Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraternal abrazo. Hoy quisiéramos rendir homenaje a un general que se ganó la admiración de todo el pueblo cubano por sus luchas por la independencia de Cuba. Se trata del general Jesús Rabí. Jesús Rabí nació el 24 de junio de 1845 en la finca El Calabazar, cerca de Jiguaní, en la provincia de Oriente. Su padre se llamaba Carlos Sablón Mañach y había nacido en Santo Domingo, la isla de Quisqueya, y se había trasladado a Cuba cuando ya ese país se independizó de España. Su madre era cubana, se llamaba María Moreno, y había nacido precisamente en el mismo Jiguaní. Carlos Sablón era un hombre que tenía fama de ser un hombre justo, de una conducta recta, y recordemos que a Jesús de Nazaret, el Cristo, sus contemporáneos le llamaban Rabí, que en arameo quiere decir maestro. Pues aparentemente por esta comparación a Carlos Sablón le decían Rabí. Y como Jesús, su hijo, se parecía en su carácter, también le adjudicaron ese sobrenombre de una manera cariñosa. Además, también se dice que el mismo Jesús Rabí adoptó ese nombre de su padre. Lo quiso adoptar. Su niñez se desarrolló en el campo sin educación formal alguna. La poca instrucción que recibió él y sus hermanos la recibieron de su padre en los ratos libres cuando regresaba de su trabajo en el campo. Fue una instrucción elemental a la medida de sus escasas posibilidades, pero que unida a una buena educación familiar hicieron de los hijos Sablón Moreno una prole ejemplar. En este ambiente transcurre la niñez, adolescencia y juventud de Jesús Sablón y sus hermanos. Tenía 23 años de edad cuando el 20 de octubre de 1868, escasamente 10 días después del grito de Yara, pasa por Jiguaní Calixto García con un grupo de valientes, arengando a todos a sumarse a la lucha por la independencia de la patria. Jesús Rabí no lo pensó dos veces y se incorporó con decisión a aquel llamado. Desde sus primeros combates se distinguió por su valentía y arrojo. Los demás soldados independentistas comenzaron a llamarle Rabichi como nombre de guerra. Se dice que solamente mencionar Rabichi causaba espanto entre los soldados españoles. Más tarde peleó bajo las órdenes de Donato Mármol en el ataque a Jiguaní y participó en la carga al machete en Venta del Pino bajo las órdenes del general Máximo Gómez, y así poco a poco fue ascendiendo en grados militares. Fue herido en el combate de Rejondón de Báguanos el 26 de junio de 1872. El 5 de enero de 1874 era ascendido a comandante y nombrado jefe del primer batallón del regimiento de Jiguaní. Anteriormente había estado al mando de la escolta del presidente Carlos Manuel de Céspedes con grado de capitán. Ya dijimos que se había unido a la tropa de Calixto García y en ese periodo también combatió bajo las órdenes de Luis Figueredo y de Antonio Maceo. El 6 de septiembre de 1874 se encontraba junto con Calixto García en la acción de San Antonio de Baja, batalla en la que fue apresado Calixto García, sin que Jesús Rabí pudiera hacer algo por impedirlo. Fue en esta situación que Calixto García, como recordamos, trató de suicidarse dándose un balazo en el mentón y la bala salió por la frente. Cuando el 26 de abril de 1875 Vicente García se rebela contra la presidencia de Salvador Cisneros Betancourt en la llamada sedición de Lagunas de Varona, Jesús Rabí lo apoyó inicialmente, pero 5 días después le retiró ese apoyo. Sin embargo, más tarde participó de una manera muy destacada en una de las epopeyas más grandes de la Guerra de los 10 años junto al general Vicente García, el asalto a Las Tunas. Jesús Rabí continuó en sus luchas, siempre en la región oriental, en los frentes entre Manzanillo y Santiago de Cuba. Sucede entonces la firma del Pacto del Zanjón por los combatientes camagüeyanos en febrero de 1878. Jesús Rabí no está de acuerdo con este tratado y, disgustado, marcha rápidamente en busca del general Antonio. El 8 de marzo de 1878, en Barigua, jurisdicción de Santiago de Cuba, se reunían Antonio Maceo, la oficialidad del Ejército Libertador de Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo, Higuaní y Las Tunas. Entre ellos estaba Flor Combet, Guillermo Moncada, Jesús Rabí, Quintín Banderas, José Maceo y otros. Allí intercambiaron sus opiniones sobre la firma de aquel tratado, que no contó con el criterio de ellos, los orientales, que le daba a Cuba una paz sin independencia. Antonio Maceo propuso entonces continuar la guerra y todos estos jefes mambises allí presentes lo apoyaron decididamente. El general español Arsenio Martínez Campos pidió una entrevista a Antonio Maceo y este se la concedió. El 15 de marzo de 1878 se efectuó la que fue conocida como Protesta de Baraguá. Entre la alta oficialidad que acompañó a Antonio Maceo estaba Jesús Rabí, formando parte de su Estado Mayor. Esta reunión terminó con las famosas frases de Maceo y Martínez Campo. Maceo diciéndole al general español: «No estamos de acuerdo con lo pactado en el Zanjón. No creemos que las condiciones allí estipuladas justifiquen la rendición después del rudo batallar por una idea durante 10 años y deseo evitarle la molestia de que continúe sus explicaciones porque aquí no se acepta». A lo que Martínez Campos responde: «Entonces no nos entendemos». Y Maceo termina diciendo: «No, no nos entendemos». Los que participaron en la protesta se organizaron para continuar la guerra. Eligieron presidente de la República en armas al general Manuel de Jesús Calvar, conocido como Tita Calvar, como general en jefe de las tropas que aún quedaban a Vicente García, y lugarteniente general Antonio Maceo. Tita Calvar propuso el ascenso de Jesús Rabí a coronel, confiriéndosele el mando del regimiento de Higuaní y continuar allí la guerra. Una vez al mando de este regimiento, pasó a las órdenes del brigadier Guillermo Moncada. Estos valientes trataron de continuar la guerra a toda costa, pero eventualmente tuvieron que enfrentar la dura realidad y el 28 de mayo de 1878 acordaron cesar todas las operaciones de guerra en espera de mejores oportunidades. La guerra del 68 había terminado. Jesús Rabí había llegado por sus méritos a teniente coronel. El cese de sus actividades dura poco. Poco más de un año más tarde, se alzaba de nuevo contra la colonia y de nuevo en el territorio que mejor conocía, Higuaní. Era el 5 de octubre de 1879, el esfuerzo de la Guerra Chiquita. El levantamiento fue sofocado, pero Rabí siguió vinculado a los independentistas, inclusive participó en la llamada Conspiración de la Paz de Manganeso, 11 años más tarde, en 1890, junto con Antonio Maceo. Por fin llega el año 1895. José Martí llevaba años organizando la guerra justa y necesaria. Antonio Maceo, Máximo Gómez, Juan Gualberto Gómez y decenas de patriotas más están listos para comenzarla. El 24 de febrero se alzan con el grito de Baire. Jesús Rabín lo hace con su hermano y varios amigos. Y de nuevo es Jiguaní el teatro de sus operaciones. Inmediatamente es aclamado como jefe de esos hombres en Baire y Jiguaní. El 7 de marzo de 1895 dirigió el combate en la zona llamada Los Negros. A mediados de abril se pone a las órdenes de Antonio Maceo. El 13 de mayo participó en el combate de Jovito. 11 días después fue ascendido a general de brigada. En junio de 1895 vuelve a reunirse con Maceo y lo ayuda a formar el ejército invasor. En el campamento de Corral Nuevo le entrega 400 hombres armados todos con rifles Remington quitados al enemigo. De ahí vuelve a la jurisdicción de Bayamo y Manzanillo, donde, en compañía de Bartolomé Masó, organiza otro numeroso contingente que también pone a las órdenes de Maceo en el Lavado. Allí se abrazarían por última vez, pues no valieron sus súplicas al general Antonio de que le permitiera acompañarlo en la invasión. Maceo le contestó: «General Rabí, el nombre de usted hace falta en Oriente». El 10 de agosto dirigió la batalla del Cacao, cerca de Manzanillo, en la que fue herido en un omóplato. De esta batalla se cuenta lo siguiente. Rabí infligió una dura derrota a la columna española. A pesar de haber sido herido en un pie, un médico de apellido Orat, que atendía a los heridos en el campamento español, o sea, era médico de los españoles, en ese campamento no tenían alimentos y estaban en una situación precaria. En las primeras horas del día se aparece en aquel campamento enemigo una señora llevando una gran cantidad de gallinas y presentándose ante el médico, le ofreció sus servicios y le dijo: «Yo soy la madre del general Rabí y él es quien me envía». Esta historia la contó el propio doctor Orat durante un banquete que le ofrecieron en La Habana a su regreso. La corona española condecoró a Orat con la Cruz de San Fernando por su gesto de quedarse a curar soldados a pesar de haber sido herido. Desde el 2 de octubre hasta el 1 de diciembre de 1895, Rabí asumió interinamente la jefatura del segundo cuerpo en sustitución del mayor general Bartolomé Masó. Muchas serían las batallas en las que el ahora general Jesús Rabí participaría durante la Guerra de Independencia. La famosa batalla de Peralejo junto a Maceo, Quintín Banderas y Saturnino Lora, batalla que fue dirigida personalmente por el lado español por el general Martínez Campo y que resultó en una victoria total para los mambises. Rabí participó también en las batallas de la Loma de Hierro, 21 de agosto de 1896, Palo Picado, el 31 de octubre, Guaymaro, del 17 al 18 de octubre, y el 16 de diciembre de 1896, el Consejo de Gobierno lo ascendió a mayor general. Durante todo el año 1897, participó en los combates de Jiguaní, Baire, la toma de las Tunas y Guisa. El 28 de abril de 1898 estaba con Calixto García en la toma de Bayamo y fue designado segundo jefe de las tropas que participarían en la campaña de Santiago de Cuba. Su nuevo jefe era Calixto García de nuevo. El 25 de junio de 1898 se embarcó con su estado mayor por la zona de Aserradero para desembarcar al día siguiente por la playa de Siboney. El 1 de julio participó en las batallas del Caney y en la Loma de San Juan. Finalizada la guerra, fijó su hogar en Baire, donde vivió pobremente pero tranquilo, sin ocupar cargos públicos. Solamente le inquietaba la ocupación de la isla por las tropas americanas. Lo veía como una sombra después de haber luchado tanto. Al año, el general Wood lo llamó a La Habana para ofrecerle una posición que le hubiese dado algún beneficio económico. Sin embargo, Rabí la rechazó, respondiéndole que la miseria no mata, y regresó a Baire, no sin antes pedirle que arriara la bandera americana e izara la bandera cubana. El 22 de abril de 1902, Jesús Rabí espera a don Tomás Estrada Palma en su viaje hacia La Habana en el camino de Holguín a Bayamo, frente a 500 jinetes. Teniendo cerca ya la instauración de la República, al abrazar con alegría al presidente electo, le dijo: "Ahora sí se ve claro". Rabín fue partidario de don Tomás Estrada Palma, al que visitó en La Habana cuando éste tomó posesión como primer presidente de la República. Los habaneros lo recibieron con grandes muestras de cariño. Rabín defendió a Estrada Palma durante la Revolución de Agosto. Y en la segunda intervención americana aceptó la posición de inspector de montes y minas. Defendió igualmente al gobierno del general José Miguel Gómez contra los que se habían levantado en Oriente con la bandera racista. Perteneció al Partido Conservador y fue un entusiasta partidario de la candidatura del general Mario García Menocal para la presidencia de la República. Jesús Rabí fue el oficial de más alta graduación del Ejército Libertador que en 1915 escribió al Papa Benedicto XV pidiendo que la Virgen de la Caridad del Cobre fuera designada patrona de Cuba. Y voy a leerles parte de la carta. Dice así: "Santísimo Padre, los que suscriben, hijos de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, a su santidad humildemente exponen que son miembros unos y simpatizadores otros del Ejército Libertador Cubano, título que constituye el timbre de nuestra mayor gloria, por sintetizar en él el supremo bien de la libertad e independencia de nuestra patria, que junto a ese título ostentamos otros, que es el de pertenecer a la Iglesia Católica Apostólica Romana, en cuyo seno nacimos, al amparo de sus preceptos vivimos y de acuerdo con ellos queremos dejar de existir. Y esos dos títulos hacen que hoy, reunidos en la Villa del Cobre, en donde se encuentra el santuario de la Santísima Virgen de la Caridad, y postrados reverentemente ante su altar, acordemos acudir a su santidad para que realice la más hermosa de nuestras esperanzas y la más justa de las aspiraciones del alma cubana, declarando patrona de nuestra joven república a la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre y de precepto para Cuba el día que lleva su santísimo nombre, 8 de septiembre". La carta sigue después con otro párrafo y termina diciendo: "Por tanto, a su santidad suplicamos humildemente se sirva acceder benigno a nuestra solicitud". Y firma Villa del Cobre a 24 de septiembre de 1915. Hay una anécdota que cuenta un periodista en el periódico El Fígaro de La Habana que sucedió en 1903. Se encontraba Jesús Rabí en el café El Cosmopolita de la acera del Louvre, en el Paseo del Prado de La Habana, relatando a un grupo de jóvenes cubanos que se veía que eran de familias pudientes historias sobre las batallas del Caney y la Loma de San Juan, en las que, como dijimos, había participado. Cerca de ellos, dos extranjeros se burlaban de ese hombre negro que con tanta atención escuchaban los jóvenes blancos. Uno de ellos, Alberto Yarini, aconsejó cambiar de mesa para alejarse de los impertinentes. Pero Yarini regresó a la mesa de estos y, dándole un puñetazo a uno de ellos, le gritó: "Ese negro es un héroe de mi patria". Los extranjeros eran dos americanos y Alberto Yarini era un proxeneta muy conocido en la ciudad. Jesús Rabí falleció en su casa de Baire el 5 de diciembre de 1915, rodeado del cariño de su familia y la admiración de su pueblo. Bien, amigos, hemos llegado al final de otro programa más de La Cuba que Perdura. Les agradecemos inmensamente la atención que prestan a este programa. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de dirigirnos a ustedes por medio de esta Radio República. Agradecemos a nuestro amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba, patria y vida. Hasta el próximo programa, amigos.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.